En RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Croal.
Aquí está Fernando con nosotros como cada jueves. Miren, ahorita durante el corte, Fernando pues ya trae parte de lo voy a adelantar si te parece, Fernando. Bueno, primero que otra cosa, darte la bienvenida como siempre y agradecerte enormemente tu generosidad.
Estimado Ángel, al contrario, un placer estar aquí contigo y agradecido yo por esta oportunidad que cada semana me regala RR.
Fernando, con esas impresionantes conexiones que tiene, pues ya recibió, ya consiguió el dictamen que seguramente habrá de leerse ahí en el Senado la semana que entra y trae una serie de circunstancias. Miren, nos hemos enfocado, y era lo que platicábamos Fernando y yo, en el tema de si los jueces habrán de ser juzgados o no, que pareciera que todo se circunscribe en esta reforma a este tema. Pues no. Ahorita Fernando me viene platicando como 20 que están igual de interesantes y que servirían para aventarnos una polémica de 4 días aquí en el noticiario.
Así es, Ángel, se acaba de salir de entrevista el licenciado Sinesio, sí, que es el líder de los abogados queretanos, y dijo algo que me parece sumamente importante, y además coincido con él. La gran mayoría de los legisladores probablemente no tuvieron tiempo siquiera de leer, de conocer lo que se estaba votando, lo que es de suyo muy triste, ¿no? Porque los legisladores, a ver, nadie espera que sean especialistas en todo. Los congresos se integran por ciudadanos, ¿no? Alguna vez por ahí alguien decía, es que se debe de exigir a los diputados senadores tener determinadas credenciales académicas. Pues no.
¿Por qué?
No, porque representan a la ciudadanía. ¿Quién debe estar en el Congreso? ¿El profesionista? Pues sí, pero también el comerciante, ¿no? El empleado.
El campesino.
El campesino, etcétera, ¿no? O sea, finalmente el Congreso es un mosaico que representa a la ciudadanía, particularmente la Cámara de Diputados. El tema del Senado, bueno, representa a las entidades, y ahí pudiéramos pensar otra cosa, ¿no?
De hecho, a lo mejor un poquito más especializado, pero de todos modos, volvemos a lo mismo, también es un mosaico, ¿y por qué le vas a quitar a un líder social la capacidad de estar ahí?
Exacto, o sea, no aspiramos a que sean especialistas en todo, y ponemos un ejemplo, una ley de energía nuclear. Bueno, por Dios, tendría uno que ser ingeniero en determinadas materias muy específicas para poder realmente entender los alcances que pudieran tener ciertas normas. Esta legislación generalmente la propone el Ejecutivo, viene de las dependencias donde están estos especialistas. Te pongo un ejemplo, en el Reino Unido prácticamente el 100% de las leyes que se aprueban no se generan en el Parlamento. Se generan en el Ejecutivo. ¿Por qué? Porque son los que cuentan con la información, con la curva de aprendizaje, etcétera, para hacer una propuesta.
Y los que necesitan también saber cómo ajustar el marco legal de acuerdo a cómo va cambiando la sociedad.
Exacto, cómo está impactando en la economía. Están en el frente de batalla de cada materia. Y obviamente los legisladores, si en un acto responsable, tienen que informarse, enterarse, asesorarse para dar un voto razonado.
Sí.
Bueno, si ni siquiera la leíste, como bien dice el licenciado Sinesio, bueno, pues difícilmente podrás dar un voto razonado. Nos quedamos todos en, es que yo no estoy de acuerdo en que se elija a los ministros, a los magistrados y jueces. Y es un derecho, además, claro, pues que si no estás de acuerdo. Pero cuando menos sabemos cómo viene la reforma, es una reforma desde el punto de vista del texto constitucional muy ambiciosa, muy amplia, Ángel, muy compleja, que habrá, además de generar jurisprudencia poco a poco, al final la Constitución, digamos, es la arcilla que la propia Corte utiliza para ir moldeando, ¿no?, los principios y valores constitucionales que consagra. Y hay temas interesantes, ¿no? Comentábamos ahorita, por ejemplo, lo de los requisitos para ser magistrado, claro, ministro, es el artículo 97, ¿no? La propuesta, ¿no? Las magistradas y los magistrados de circuito, así como las juezas y los jueces, durarán en su encargo 9 años y podrán ser reelectos de forma consecutiva cada que concluya su periodo. No podrán ser readscritos fuera del circuito judicial en el que haya sido electo, salvo por causa excepcional que determine este Tribunal de Disciplina Judicial. Fíjate qué curioso, al principio ha sido una queja de los jueces, ¿no? Es que si no la llevo bien yo con los ministros o con los consejeros de la judicatura, me castigan y me mandan a un circuito gacho y a un lugar gacho, ¿no? ¿Sí? A juzgar ahí temas penales, y yo soy mercantilista, etcétera, ¿no? Ah, ya no se puede. Bueno, a menos que excepcionalmente el Tribunal de Disciplina lo determine, que al final es lo mismo que el Consejo de la Judicatura.
Claro.
O sea, se da el derecho y luego se pone la excepción, ¿no? Eso es mexicanísimo, ¿no?
Sí,
somos especialistas en dejarle, vaya, si protección civil fuera nuestra Constitución, avalaría, porque hay salida de emergencia en prácticamente todas las normas, pues sí, relevantes, ¿no? Contar con título de licenciado en Derecho y haber sacado como promedio general cuando menos 8. Pero si no sacaste 8, con que hayas sacado 9 en las materias relacionadas con el tema de impartición de justicia, ya le hiciste, o contar con especialidad, maestría o doctorado.
Entonces, y como decíamos ahorita, ¿no? O sea, pues a lo mejor en principios de derecho sacaste 9.5, aunque en estadística hayas pasado de panzazo, ¿no?
Exacto. Y para magistrado o magistrada, además, contar con 3 años. De experiencia en un área jurídica afín. Para juez, ¿no? Para juez, dice, yo cumplo los requisitos. Hoy amanecí con ganas de ser juez. Y va, ¿no? Gozar de buena reputación. Ya comentábamos,
ya decíamos, que eso tú es y yo, amplicisísimo. ¿Cómo lo medimos? ¿Dónde está el reputacionómetro, sí, no?
Haber residido en el país durante el año anterior al día de la publicación de la convocatoria.
Tú lo decías.
Y si alguien está haciendo un posgrado.
Ya se fregó.
Se interrumpe, no se interrumpe, habrá de generarse jurisprudencia, es texto constitucional. No haber sido titular cuando menos un año antes de la publicación de la convocatoria, ajá, de una Secretaría de Estado, ni Fiscal General de la República, ni senador, ni diputado federal, ni titular del Poder Ejecutivo de ninguna entidad.
Lo cual, ¿no?, lo veo positivo en cierto sentido, sí, ¿no?
Que no sea Golden Parachute, ¿no? Claro, que no sea así de salvación, ¿no? El cargo, ¿no?
En fin, hay un montón ahí de temas que tienen también vericuetos y que, como mencionas, tendrán que generar su jurisprudencia, pero que nos remiten nuevamente al principio de esta conversación y de lo que ha sido justamente el tema estos días. ¿Por qué demonios apresurar una reforma al Poder Judicial que nadie, absolutamente nadie en este país con 2 dedos de frente podría estar en contra de ella? Creo que existe una enorme mayoría que sí queremos que haya una reforma al Poder Judicial, pero bien sustentada, bien estudiada y bien discutida, y no hecha a la carrera, a capricho de alguien, y más bien construida como si fuera un mecanismo de venganza contra aquellos que le echaron a perder resoluciones al Ejecutivo en este sexenio. ¿Por qué no tomarse el tiempo? Ellos han dicho, es que durante meses se instalaron las mesas, pues fueron mesas de chocolate, porque en realidad todo lo que se dijo ahí, nada se aplicó, porque ahora sí, que parafraseando al clásico, no le cambiaron ni una coma.
Así es, Ángel, es una reforma muy importante, es una asunto muy complejo jurídicamente hablando, desde el punto de vista legal, la redacción, las implicaciones, y bueno, efectivamente, ¿no?, es una reforma muy importante hecha al vapor, ¿no? Los legisladores tienen derecho a votar como se les pegue su gana, yo creo que sí. Uh-huh. En este caso, básicamente vemos una balanza donde se ponen de un lado y del otro para que pase. Yo creo que pocos entienden, conocen y saben lo que están haciendo. Y la parte más controvertida de esta reforma tiene que ver con este artículo 96, que dice que las ministras y ministros de la Corte, magistradas y magistrados de la Sala Superior y Salas Regionales del Tribunal Electoral, así como del Tribunal de Disciplina Judicial, los de circuito y las juezas y jueces de distrito, dice textual, serán elegidos de manera libre, directa y secreta por la ciudadanía el día que se realicen las elecciones federales ordinarias del año que corresponda, conforme al siguiente procedimiento. Y ya viene un procedimiento, ¿no?, bastante amplio, por cierto, claro, donde se va regulando cómo debe de llevarse
y
a cabo
en este caso,
esta elección.
Ya se ha dejado en claro, será el primer domingo de junio de 2025, en caso de que se apruebe esta reforma, cuando se dé este mecanismo. Pero reitero, y tú lo has dejado bien claro, el legislar al vapor hace que muchas cosas se queden ahí y que no entendamos en realidad la ciudadanía muy claramente qué es lo que está pasando, pero sin duda, de aprobarse, será una circunstancia que, como ya decía Mauricio Sinesio hace unos minutos, va a cambiar radicalmente el marco legal.
El alma del Poder Judicial mexicano. Y mira, y están los dos extremos que vemos, ¿no? Están los catastrofistas que dices que si esto pasa, prácticamente el país se desmorona, etcétera, que yo creo que tampoco es así. ¿Cuántos días lleva en paro el Poder Judicial? Y perdón, sí, por decirlo al aire, lamentablemente, bueno, pues que tampoco ha pasado gran cosa. Con la pandemia vivimos un paro muy prolongado, sí, y se supo remontar, pero bueno, no, o sea, yo tampoco creo que de esto depende el futuro del país, como tampoco creo que una vez publicada esta reforma y entre comillas electos o seleccionados los nuevos juzgadores, vayamos a tener una justicia pronta y expedita de inmediato, ¿no? Me parece que estamos, pues como tú lo dijiste, viendo una reyerta política que se llevó al plano legal, constitucional en materia del Poder Judicial, y pues qué lástima.
Y que esa premura con la que están legislándolo es para darle un regalo de despedida al titular del Ejecutivo. Qué lamentable circunstancia.
Pues sí se paga la popularidad política con esto, por decirlo así de manera directa, ¿no?
Sí, ni hablar. Fernando, gracias por estar aquí esta mañana.
Al contrario, Ángel, un placer. Y bueno, yo te hago llegar a ti
el examen
ya para que quienes estén interesados.
Y todos los amigos que lo deseen, con mucho gusto, se los mandamos vía WhatsApp para que también lo estudien y sepan en realidad de qué estamos hablando y no quedarnos al aire con todas estas disposiciones que traerá la reforma, que en caso de ser aprobada, pues evidentemente se convertirá en ley. Gracias, Fernando. Un estupendo, pero estupendo jueves para ti.
A ti, estimado Ángel, espléndido jueves para ti, para todo el equipo de RR y para todo el auditorio.
Gracias por acompañarnos.